Seguimos en Voces de RCN con Iván Cancino y Francisco Bernati, también con Ricardo Galán y Poli Martínez. Hay otra noticia que tiene que ver en este caso con el proceso de paz que queríamos poner también como tema de debate, y se refiere a una carta que le ha enviado Timochenko, el jefe de las FARC, al presidente de la República, Juan Manuel Santos. En la carta, el jefe del grupo guerrillero que está negociando con el gobierno hace más de 3 años en La Habana, pues dice que constituye un halago el hecho de que hayan empezado las conversaciones de paz con el ELN, dice que es una voz de aliento y de esperanza para todos los interesados en el fin del largo conflicto armado colombiano, y agregan esta carta: los astros se alinean de nuevo y no pueden echarse a pique esta oportunidad feliz. Vamos a lograrlo, Santos, estamos seguros, eso dice Timochenko en esta carta. Pero también ha dejado sin piso, como dice el diario El Espectador, Timochenko, la exigencia que le hizo el presidente Juan Manuel Santos de que la guerrilla fije una fecha precisa y clara para su desarme, para dejar las armas o para entregar las armas. Señala Timochenko: no pueden ser abiertos para una de las partes y fijos, precisos y firmes para la otra, los plazos. Y señala Timochenko, y aquí está el asunto, que mientras no se desmonte el paramilitarismo, no se puede dar una fecha fija y el proceso de paz no puede, de cierta manera, avanzar. Dice: las conversaciones de paz se iniciaron para poner fin definitivo a la violencia y las armas en la política. Mal podría la insurgencia pactar con el gobierno nacional, con países acompañantes y garantes, con toda la comunidad internacional como testigo, fórmulas que piensen cumplir. No tenemos la vocación de necios o de suicidas. Eso señala Timochenko en esta carta, pero de todas maneras dice que estamos a las puertas de un acuerdo final. ¿Es esto un buen augurio para el proceso de paz en el sentido de que la firma está cerca, o más bien lo que está diciendo Timochenko aquí es: mire, esto puede tardar bastante tiempo más? Y se lo pregunta Iván Cancino.
Bueno, pues mire, yo creo que cada día se confirma lo que hemos mantenido desde que inició este proceso, que es absolutamente el gobierno arrodillado, no tiene una política seria, no ha tomado de frente lo que le exige el país y la comunidad, no tenemos aquí absolutamente ninguna representación que fije unas pautas, y son todavía unas personas que hace mucho tiempo dejaron de ser guerrilleras, que desde hace mucho tiempo son narcotraficantes, unos delincuentes en vacaciones, fijándole las pautas al gobierno y a Colombia. Entonces, a mí no me sorprende esa carta, porque lo que manifiesta es la falta de respeto permanente de unos narcotraficantes hacia el gobierno y hacia el pueblo colombiano. Lo único que se refleja aquí es realmente que el presidente se le salió el país de las manos hace mucho tiempo. El país está decaída en educación, en empleo, en inflación, y él se la jugó por la paz, la jugó mal, va perdiendo, y también debe redireccionar ese camino, aunque lo veo muy difícil para una persona que no ha mostrado ningún carácter en ese tema.
¿Coincide con Iván Cancino, Ricardo Galán?
No tan duro, pero pero me parece que no hay que ser muy optimistas, porque fíjese, Juan Carlos, cuando uno lee la carta completa, a mí me acordó de una carta que mandó hace como 4 años, en donde lo único que cambia es el tonito. En este tonito es muy gentil con el presidente, le dice que se alinean los astros y tal. Pero volvimos al discurso de hace 3 años. ¿Cuál es el discurso de hace 3 años? Que hasta que no desmonten el paramilitarismo no hay nada que negociar. Entonces se echó para atrás la cosa. Y lo otro es cuando dice pronto. Ese concepto en las FARC pueden ser 50 años. Ellos no tienen fecha en el calendario, ellos no tienen un reloj corriendo para atrás, mientras el presidente Santos y el gobierno sí. Y aquí, desde el Jueves Santo, una comunicación que pasó desapercibida por todo el mundo de noticias que hubo ese fin de semana, pues las FARC nos dijeron que van a volver a revisar toda la agenda. Ahora la llaman hoja de ruta, y fíjese que en la carta que le manda hoy ni siquiera habla de la hoja de ruta que el presidente le mandó con su hermano Enrique.
Poli Martínez.
Yo siento en esa carta, y retomo lo que dice Ricardo, el tonito. Me parece de un condescendiente, como de mecedora, realmente aterrador. Yo sí apoyo el proceso, me parece buenísimo que el presidente se juegue toda su baraja política en el tema, pero veo un tono condescendiente, veo un tono de qué felicidad que los astros se alineen, poniendo una cierta distancia que que creo que no es muy positiva.
¿Pero ese tono no es el que siempre ha utilizado la guerrilla?
No,
me parece que ya la camisa rosada y el tono condescendiente cambian un poco el color del tema. Últimamente los vemos ya no de blanco, sino de rosado. Pero la verdad es sí es un poco incómodo el tono, a pesar de que yo soy absolutamente pro proceso. Y la otra parte es dar la bienvenida al proceso con el ELN, que a su vez tiene un tono de perro furioso en las conversaciones. Realmente a ellos les falta también como un poco de entrenamiento en materia de comunicaciones, y está diciendo que bien, ustedes arrancan con ellos y nosotros mientras tanto estamos aquí esperando. Creo que el presidente, pues no sé qué va a salir con el tema del pronto, cómo le va a contestar, y enreda un poco más las cosas, deja un saborcito maluco.
Francisco Bernate.
Yo veo en esa comunicación dos puntos y un mismo objetivo. El primero es celebrar y dar la bienvenida al proceso con los señores del ELN y manifestar que las condiciones que apliquen para las FARC son válidos para los señores del ELN. Y en segundo lugar, digamos, condiciona la culminación de las negociaciones a la terminación del paramilitarismo, lo cual por supuesto que tiene una lógica. ¿Y cuál es la lógica? Que los señores no quieren pasar por lo mismo que sucedió después de los acuerdos del año 84, que viene la OP y el exterminio de la OP, y eso podría justificar la posición. Lo que pasa es que eso termina haciendo esta negociación interminable, y en todo caso lo que sí estamos viendo es que, más allá de la retórica de que el fin está más o menos cerca, la realidad es que este es un proceso al que todavía le falta mucho y que pareciera estar en una fase más embrionaria de lo que nosotros creíamos el 23 de septiembre.
Yo meto ahí la cucharada y retomando también la columna tan buena que publicó Eduardo Pizarro, León Gómez, en Semana. Creo que no pueden hablar simplemente paramilitarismo cuando estamos hablando de bandas criminales, donde también hay miembros de la guerrilla. Entonces, ¿por qué no se le pregunta a las FARC y a los demás que cuál es la parte del grupo de ellos y quiénes están actuando cómo en estos grupos que son absolutamente delincuenciales? Y yo ni no los llamaría paramilitares, acogiéndome a lo que dijo además Eduardo muy lúcidamente.
Hay que fijarse, Juan Carlos, en la hoja de ruta que el presidente le mandó a Timochenko con Enrique. Porque son 6 puntos, y cuando uno va a ver esos 6 puntos, son los mismos que debieron haberse resuelto, o uno pensaba que se habían resuelto. Lo grueso no se ha negociado. Están discutiendo, según dijo Iván Márquez, si aceptan esa hoja de ruta, cuál sería el cronograma de discusión de esa hoja de ruta y la fijación de unos hitos, a ver si al final de este año logran por lo menos llegar al cese bilateral del fuego. ¿Qué tal?
O sea que este año, en la tesis suya es que este año no se firmará el acuerdo de terminación del conflicto o el acuerdo de paz para otro.
Mía no, de Iván Márquez. Es que lo dijo Iván Márquez en el Jueves Santo. Lo que pasa es que ya andábamos enrumbados y no nos dimos cuenta, pero lo dijo clarísimo.
No, y lo otro de Iván Márquez es que ahora habla por tuitea las conversaciones. Entonces, en vez de estar negociando en una mesa, le manda tweets a de la calle y uno dice, miércoles, esto sí ya es el descaro total.
No, y al ministro de Defensa le pegó su regaño, ¿no?
Sí, pero al ministro de Defensa se entiende. Es que está negociando, es con
pero de la calle. Pero eso es parte de, mira que ha habido una reacción popular muy fuerte frente a que hayan ido a un partido de béisbol o a ver a los Rolling Stones o que utilicen el Twitter, pero eso es parte de su reintegración o como se quiera llamar a la vida civil, y es absurdo pensar pues que ellos van a estar allá encerrados. Pero lo que yo pienso es que lo que estamos viendo hoy en día es que las cartas vuelven a barajarse y volvimos a estar en donde estábamos hace 3 años sin la certeza de que haya existido un avance real, y eso lo termina pagando el proceso en términos de legitimidad.
Y con dos temas de que aparecen nuevos porque son inevitables: la campaña presidencial, que ya casi empieza, y la agenda legislativa del segundo semestre, que va a tener que resolver si plebiscito o asamblea constituyente, si reforma tributaria o no reforma tributaria, y así. Sí.
Pero por Ricardo, usted... Perdón, Iván. Sí, una pregunta breve para los cuatro en la mesa. Si ustedes fueran el principal asesor o la principal asesora del presidente Juan Manuel Santos, ¿qué le dirían que contestara a esta carta de Timochenko? Ricardo Galán.
Yo me quedaría callado, porque es que si empiezan a negociar en medios, la cosa se le enreda. Mire que el presidente ahora dijo en Honduras o en Costa Rica, no sé dónde fue que dijo, que le había ido mal poniendo plazos. Y vuelve y manda en la agenda de otra vez la hoja de ruta, vuelve y pide plazos. Ya deje el tema de los plazos y más bien concéntrese en los temas. A ver si logran, como dice Iván Márquez, ponerse de acuerdo aquí, de aquí a diciembre. La carta de Timochenko es una cortesía y ya, déjelo ahí.
Francisco Bernate.
Igual, yo creo que el presidente de la República no tiene por qué contestar este tipo de situaciones, pero también, digamos, no es viable ningún tipo de negociación, ni ningún tipo de acuerdo, ni ningún tipo de movimiento en la vida si no hay un plazo. Eso está escrito. Recuerde usted que una de las grandes razones de los conflictos colombianos con otros países es que nunca a las negociaciones se le ponían fin. Y entonces nos va a llegar el juicio final y es la hora en que todavía están sentados. Entonces, o le ponemos un punto a esto en el que funcionó o no funcionó, y entonces tendremos que seguir con la guerra o como se quiera llamar. Pero la realidad es que esto de darle plazos y plazos y plazos es girar cheques contra la legitimidad del mismo proceso, y eso se va a revertir en contra de los acuerdos y lo que se llegue. Entonces yo, si fuese el asesor del presidente, no conteste la carta, pero tampoco subestime el tema de los términos, ni glorifique y pondere el que en Guatemala se demoraron 30 años.
Es que poner plazos termina siendo una desventaja para el gobierno. Termina, como decían las abuelas, un cuchillo para su propio pescuezo. Porque el único que tiene plazo es Santos, que se tiene que ir el 7 de agosto de 2018 sí o sí. En cambio, hay que mandarle por lo menos la sensación de que si la paz de verdad es una política de Estado, como dice el presidente, pues no importa quién sea el presidente. Demorémonos 15 años si quieren, pero hagamos un buen acuerdo de paz. El problema es si seguimos con el cuento de que la paz es de Santos y de nadie más. Ahí está el enredo.
Iván Cancino, si usted fuera el asesor principal de Juan Manuel Santos, ¿cómo le sugeriría que contestara esa carta de Timochenko?
Bueno, tendría que hacer un gran esfuerzo siquiera para imaginármelo, pero ya que me lo pregunta, pues efectivamente el tema de los plazos ha sido su soga al cuello. No tiene por qué poner plazos, porque obviamente los plazos los pone él y la guerrilla nunca lo escucha. Entonces estamos en un diálogo, reitero, donde hasta ahora las reglas del juego las ha puesto siempre las FARC en Cuba, con la comodidad, con un respaldo internacional que le da esa tranquilidad, de tal suerte que tiene que haber un cambio en el tono del gobierno, un fortalecimiento en el discurso, de estrategia, por supuesto, y también de empezar a demostrar que lo veo difícil, que el que manda en Colombia es el presidente, porque yo sinceramente veo que Juan Manuel Santos no va a recuperar el rumbo ni el dominio del país. Levantar una imagen del 13% es algo que sinceramente no creo que vaya a suceder, y eso lo percibe las FARC también, y por lo tanto pues lo ven como un interlocutor que no es legítimo, de tal suerte que veo muy difícil que el presidente Santos pueda tener digamos un cambio de rumbo que fortalezca el proceso de paz, aclarando obviamente, que a veces parece obvio pero toca hacerlo, que todos queremos la paz. Aquí los que estamos en contra es de los puntos y de la manera como se lleva adelante el proceso, no de la paz que todos queremos.
Poli Martínez, ¿y usted?
Pues yo creo que él tiene dos negociadores que son muy buenos y les dejaría la responsabilidad y el foco a los negociadores, y sabemos que están en los puntos más álgidos de la agenda. Esto suele suceder en este momento cuando empieza realmente el tire de afloje fuerte. Entonces bajarle el volumen al tema de las negociaciones creo que sería bueno. Me parece en esa medida interesante que hubiera aparecido lo de los Panama Papers, porque nos cambió un poquito el tercio, que estábamos un poco mareados.
Y lo del ELN también.
Sí, pero inclusive lo del ELN es mucho. Es que volvemos a lo mismo y es repetitivo, porque finalmente es un poco parecido al esquema con las FARC, con las diferencias que tiene el ELN de lo que pide, y no sabemos cómo se va a hacer de toda la participación ciudadana.
Pero por lo menos se le quita protagonismo a las FARC. Es que,
pero votar, exacto.
Uno ver a Timochenko en plan de que él habla con el presidente de la República como si los dos fueran jefes de Estado.
Así es.
Cuando las FARC va el secretario de Estado a reunirse con Timochenko como si fuera el canciller de la República, pues hombre, yo tampoco me afanaría mucho si fuera ellos.
No, yo creo que en la medida en que le bajen el volumen, así eso genere más malestar. ¿Qué importa si tengo el 13%, el 12, el 18, el 5? Pues ya cuando está uno jugado menos, pues no me parece que sea complicado, siempre y cuando se enfoque en los temas que tiene que
sería
enfocarse.
Bueno, ¿sabe cuál consejo? Uno dándole consejos al presidente, qué pena. Pero debería de esforzarse en este año y medio largo que le queda en reunir, en unir al país otra vez y en convencernos de que de verdad es una política de Estado el sueño de la paz y que lo vamos a manejar como tal y no como una política de gobierno.
Pero, profe, ¿pero usted ve alguna posibilidad, y se lo pregunto a Ricardo, que conoce además al expresidente Álvaro Uribe, de que haya una posibilidad de acercamiento entre los dos, entre Santos y Uribe?
Es que no es Uribe, es medio país que no le gusta el proceso de paz, no es Uribe.
No es Uribe, es eso.
Mire lo que pasó el sábado. Mire lo que pasó el sábado. La gente salió a la calle a protestar una cosa inédita en Colombia, que la comunidad, la sociedad civil que llaman, se lance a la calle
con aguaceros
y todo a protestar. Eso es una señal. Está diciendo la gente, oiga, no nos gusta lo que está pasando, escúchenos. Entonces escúchelos y tráigalos y construya una política de ahí sí de unidad nacional o una política de Estado. Lo de menos es Uribe, los políticos al final terminan poniéndose de acuerdo.
Pero ¿cuál es el medio país? Lo que no entiendo. Hay una parte del país que hace mucho ruido de un lado y del otro.
Mire las encuestas.
El medio país.
Mire las encuestas.
Pero no necesariamente por el tema de paz.
Porque las encuestas no pueden ser válidas para una cosa, pero para otras no.
Poli, yo creo que lo que tú dices es muy acertado. Es en parte lo que uno reclama. Es que el presidente centró su gobierno en la paz. Uh-huh. Pero y lo demás también está acabado.
No, lo demás va a dar.
Por eso tiene que reorientarse.
Mire la economía.
Horrible. Para unir al país, Ricardo tiene que reorientar la educación, el empleo, la inflación, dedicarse a algo más que la paz, aunque la paz signifique todo lo demás.
¿Qué tal la cifra del DANE hoy? Desempleo entre los jóvenes de 14 a 28 años, 17.1%, por favor. ¿Eso?
Pues, pero es que mira,
¿dónde está el gobierno?
Pero en las grandes promesas de lo que fueron tanto en la primera como la segunda campaña, todo lo que tiene que ver con infraestructura, con minería, con justicia, con los elementos básicos de la vida de cada ciudadano, claramente este gobierno no está cumpliendo. Y eso nos pone en la situación de un Estado fallido. Y lo que dicen los que estudian estos temas es que frente a un Estado fallido usted tiene que preocuparse por cumplir los mínimos a los ciudadanos. Y aquí todo está jugado en torno al tema de la paz, y en un año y medio esto no va a cambiar. Entonces, estoy de acuerdo, hagámoslo una política nacional, convengamos unos mínimos y ocupémonos de los demás aspectos de la vida nacional. Estamos perdiendo en los temas internacionales, siempre que salimos perdemos, y realmente la indignación ciudadana lleva a que tenemos el gobierno con el peor índice de popularidad en América Latina.
Nos hace falta fallido. Lo que Álvaro Gómez llamaba un acuerdo sobre lo fundamental.
Unos mínimos.
Alejandro Villa.
Sí, es que quiero preguntarles en estos minutos que nos quedan también, ya que ustedes tocaban el tema del gobierno, la posible entrada de la Alianza Verde o el reingreso de la Alianza Verde al gobierno nacional. Hay algunos que reclaman que Lucho Garzón, Alfonso Prada hacían parte de la Alianza Verde y que esa fue una primera cuota de ese partido en el gobierno nacional. Lo cierto es que en las últimas horas se ha discutido por parte del Comité Nacional de esa colectividad el posible ingreso formal ya a la Unidad Nacional. Hay sectores que no están de acuerdo, al caso de Claudia López, Angélica Lozano, Ángela María Robledo, que prefieren mantenerse en la oposición y simplemente respaldar las propuestas de paz. ¿Debe la Alianza Verde ingresar a la Unidad Nacional o mantener esa independencia que hasta ahora ha venido mostrando Poli Martínez?
Oh, yo creo que sí debe entrar. No le veo tampoco tanto conflicto. Obviamente son los caciques de la Alianza los que están diciendo una cosa mientras hay un grupo que se distancia. Pero no necesariamente entrar al gobierno es hacer algo que sea dañino. Ellos pueden aportar muchísimo con todas sus políticas y su perspectiva. Me parece que sería un buen balance si al interior del gobierno además los escuchan.
Iván Cancino, ¿este ingreso es por apetito burocrático o, como dicen, para entrar a respaldar formalmente el proceso de paz?
El apetito burocrático per se no estaría mal. El problema es cuando llegan personas que no tienen la capacidad de manejar esa burocracia. Es decir, que le den a un partido un ministro no es malo. lo malo es a que designen de ministro. Ha habido ministros muy malos. Mauricio Cárdenas es el ejemplo. ¿Cuántos años ha sido ministro? ¿Qué ha logrado para el país? Nada. Luego que ingresen a la...
considerado el mejor ministro.
Pues por donde pasa deja sembrados problemas y problemas.
Entonces la alianza que entre o no entre, fabuloso, si entra a proponer cosas que solucionen los temas de fondo. Mire, la paz la van a apoyar dentro o fuera de la burocracia. Si hay una persona que tenga las características, que hay muchas dentro de la Alianza Verde, que le den al país un impulso que necesitan todas las materias que he reiterado, educación, economía, empleo, bienvenidos. Ahí es donde vamos a ver si querían burocracia o participar por el país. Conociendo a la Alianza Verde, tengo la confianza de que puedan entrar a mejorar las condiciones del país y que va a ser un buen aporte.
¿Y qué pasaría ahí con Claudia López, Angélica?
No, ese es todos los partidos tienen un sector disidente y Claudia López y Angélica van a seguir haciendo una labor de crítica, de opinión que el país también necesita, y eso va a ser algo que va a ser benéfico para Colombia. Lo que ha dicho Claudia y lo que ha dicho Angélica, tengan o no tengan la razón, a veces ha puesto a pensar el país en unos debates serios, y yo creo que eso no va a cambiar desde ningún punto de vista. El hecho de que le den al Partido Verde un ministerio no le va a tapar la boca a una persona como Claudia o como Angélica, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con ellas.
Ricardo Galán, ¿está de acuerdo?
Pues es que estar en el gobierno en Colombia no significa necesariamente respaldo para el gobierno. Fíjese que en los temas fundamentales el que ha terminado salvando la votación en el Congreso ha sido el Centro Democrático, que se supone que es la oposición. Así que
sí, pero yo sí creo, vamos a ver, por supuesto que hay consensos en la Alianza Verde respecto de temas como el proceso de paz, que es, digamos, la almendra de toda esta cuestión, pero yo me resisto a creer que personas de la altura moral y de la capacidad como Angélica Lozano, como Claudia López, que son las cabezas visibles de la Alianza Verde, estén dispuestos a entrar a la Unidad Nacional de los Ñoños y de los Musas que ellos mismos criticaron. Yo creo que hay unos temas de principios que harían que esas alianzas no sean posibles. Que convengan en el tema de paz, perfecto, pero que entren a cogobernar con aquellos a quienes tanto criticaron, espero que no.
Pacho, perdón que aquí me acaba de contestar en Twitter Angélica, sí, y me dice, gracias, pero no vamos a ser un gobierno inepto. O sea, está de acuerdo conmigo, apoyamos la paz gratis, y desde afuera también está de acuerdo conmigo.
¿Ya haría un ministerio entonces a Cancino?
Pero, ¿o será que? O
la
será
fiscalía.
Que, o
Colombia, fiscalía para Cancino. Colombia quisiera tener a Iván Cancino en la Dimayor o en la fiscalía.
En la Dimayor me va mejor, Pacho.
Oiga, pero voy más allá, ¿no será que
pagan mejor y
de pronto algunos sectores de la Alianza Verde se quieren reservar para lo que pudiera ser eventualmente una candidatura independiente, como se ha rumorado el exgobernador de Antioquia, Fajardo, y de pronto buscar allí una coalición?
Pero eso va a pasar en todos los partidos, no solo en la Alianza Verde. Todos están, los que están en el gobierno están alistando maletas para irse a hacer campaña. Y los que creen
los
desde
afuera... Los conservadores iban a entrar y finalmente no se dio, pero también estuvieron ahí en la puerta de Palacio.
Espere, que todavía hay por negociar la Procuraduría, no se le olvide. A ellos no les gusta el gobierno ya, a ellos les gustan los organismos de control.
Sí, el tema del Partido Conservador es muy complicado, porque además de que está roto por dentro, es un partido sin una vocación real de poder, pero sí. La fundación de la Alianza Verde, lo que fue la Ola Verde, yo sí lo veo absolutamente incompatible con la gran mayoría de prácticas del actual gobierno, y yo veo que pueden apoyar ciertas iniciativas, pero además creo que el Partido Verde, digamos, más allá del tema del SENA o más allá, sí, no creo que sea un afán burocrático. Me resisto a creer que el Partido Verde de hoy, con una cabeza como Claudia López o como Angélica Lozano, esté haciendo cálculos burocráticos. Yo creo que no, porque además no lo necesita.
Pero no falta en el partido quien sí, porque se necesita estar en el gobierno.
Angélica Lozano escribe, ¿quién se sube al Titanic? Nos está tuiteando.
Bueno, está suave eso. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Poli Martínez, gracias por haber estado en Voces RCN. Igualmente gracias para Ricardo Galán, para Francisco Bernate y para Iván Cancino. Ustedes